saludo, viajero, viajera de las arenas del tiempo. Bienvenido a una noche más de domingo a este cónclave semanal. Para todos los que nos apasiona, todos los que amamos la historia, vamos a caminar en esas cambiantes y dialécticas arenas. Una historia que desde luego en este programa no podemos concebir de otra manera que como aprendizaje colectivo, como proceso social, desde las más remotas cavernas, la noche de los tiempos, hasta un futuro que aparece cada vez más incierto. Y lo digo especialmente hoy, noche electoral. Hoy tenemos un programa debido a esta noche electoral, debido a una serie de circunstancias. También, bueno, pues una serie de viajes que hemos tenido. Pues tenemos un programa un poquito especial en el sentido de que estoy yo solo aquí en el estudio. Es un programa enlatado, un programa ya grabado, pregrabado, así decir. Y además estoy yo solo aquí en el estudio, no van a estar hoy nuestros compañeros David Álvarez, Dante Serma y Álvaro Sedano, sino que bueno, pues ya se incorporarán dentro de 7 días, los tendrás de nuevo aquí. Empezaremos con alguna noticia rápida. Hablaremos después de ese primer encuentro de jóvenes investigadores sobre el Valle del Duero, que hemos tenido la ocasión de asistir, en este caso pues aquí quien nos habla, Saúl Martín, pues en esta semana allí a Zamora, esa bella, desconocida, aunque bella, aunque no demasiado animada, ciudad de las orillas del Duero. Pues, por supuesto, también emitiremos la segunda parte de esa entrevista, ese debate, ese coloquio que tuvimos la semana pasada con dos miembros de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. La primera parte se emitió el otro día. Como digo, la segunda pues la emitiremos hoy. Cerramos esta entrevista que iniciamos hace una semana. Y, por supuesto, también recordaros, antes de comenzar, las formas que tenéis para escuchar las arenas del tiempo. Como bien sabéis, por un lado, emitimos en digital, a través de las ondas radiofónicas que rebotan en la ionosfera, todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, si vives en el norte-nordeste, el cuadrante norte-nordeste de Madrid, de la capital de España. Y también, por supuesto, a través de nuestra página web de la emisora, www.radioenlace.org, todo junto, radioenlace.org, emisión simultánea a escala planetaria, ya no tenemos fronteras, nos movemos a escalas globales. Si lo prefieres, también nos puedes escuchar los sábados siguientes, se repite, hacemos el domingo en Radio Enlace, el siguiente sábado en Radio Agora Sol, en esos sábados de 17 a 18 horas, Radio Agora Sol, puedes escucharla por internet en la página web www.madrid.tomalaplaza.net o también, por supuesto, a través de su iVoox, que seguro que conoces mejor que yo, que es www.iv2osx.com. Así que los que manejéis esos ingenios informáticos, estáis acostumbrados a descargar los programas, seguro que sí, en ese iVoox, pues podéis escucharnos también a través de ese iVoox de, como digo, de Radio Agora Sol. Y una tercera manera, por supuesto que sí, los amigos también de Radio Samán de Móstoles emiten en internet también www.radiosamán.blogspot.com. Ahí también nos podéis encontrar. Además, por supuesto, recordaros que nos podéis encontrar los podcasts a través, subidos puntualmente de manera semanal, a través de nuestro blog www.lasarenasdeltiemporadio.com.blogspot.com. Insisto lo de radio porque en Las Arenas del Tiempo .blogspot hay otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro programa. lasarenasdeltiemporadio.blogspot.com, por tanto. Y a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter y todo lo que te puedas imaginar, todas las redes sociales, ahí estamos también. Twenty no, es verdad. Facebook y Twitter. Bueno, pues viajero de las arenas del tiempo, comenzamos con nuestras noticias hoy muy reducidas por motivo de tiempo. De hecho, solo vamos a comentarte una que se publicaba recientemente a través de la agencia EFE y ABC. La noticia dice así: descubren la primera inscripción en árabe de las cruzadas. Siempre ya sabes que nos gusta especialmente el multiculturalismo y la historia de Oriente Medio, del Próximo Oriente, pues realmente nos apasiona. Al igual que la historia de toda la historia de la humanidad, pero la Edad Media pues también nos gusta mucho en general. Y bueno, pues ese es el tema de las cruzadas, que hasta ahora yo creo que no habíamos tocado en ninguna ocasión. La noticia en cuestión dice así, dice: una inscripción en lengua árabe de las cruzadas, hasta ahora algo inédito en Oriente Medio, ha sido hallada en un domicilio privado en Tel Aviv, en Israel, recientemente descifrada, según ha informado la Autoridad de Antigüedades de Israel. Se trata, al parecer, de una placa de mármol gris, datable en el siglo XIII, que lleva el nombre en árabe del emperador Federico II del Sacro Imperio Romano-Germánico, quien lideró la Sexta Cruzada entre 1228 y 1229, y además se autocoronó rey de Jerusalén en el Santo Sepulcro, la iglesia donde se sitúan los cristianos el nacimiento de su principal profeta, Jesús de Nazaret. Los monarcas que abandonaron la conquista de Tierra Santa, al parecer, usaban generalmente el francés como lengua de comunicación, lengua franca, nunca mejor dicho, el francés como lengua franca, y latín como registro culto y elevado para las inscripciones. Por tanto, era esta última lengua, el latín, la que se empleaba para para toda cualquier tipo de epigrafía o para los documentos de carácter oficial, podemos decir. Esto fue así durante toda la época de las cruzadas, entre la primera en 1099 hasta su fracaso definitivo en 1271. Sin embargo, Federico II del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues era quien vivió entre el 1194 y el 1250, era sin embargo un rey distinto a lo habitual en los reinos cristianos de esta época. Tomó parte en Tierra Santa sin derramamiento de sangre, hablaba árabe con fluidez y llenó su corte de musulmanes. Según pudo explicar a la prensa uno de los responsables del descubrimiento de esta pieza, Moshe Sharon. Antes de recibir las llaves de Jerusalén de manos del sultán egipcio Al-Kamil, a raíz de un breve armisticio firmado por ambos en 1229, el emperador mandó fortificar el castillo de Jaffa, localidad costera hoy anexa a la más importante de Tel Aviv, pero entonces importante vía marítima de acceso a la zona. Federico II mandó entonces colocar en los muros del castillo dos inscripciones con el mismo texto, una en latín, como era habitual entre los monarcas cruzados, y otra en árabe, en sintonía con su cercanía a dicha cultura, señaló Sharon, experto en epigrafía árabe, historiador del Islam de la Universidad Hebrea. Lo que dice la inscripción, pasando a su contenido, pues podemos tratarla, como hemos dicho, textualmente en el 1229. Enumera los títulos de emperador, excomulgado por el Papa Gregorio IX. Respecto a placa en latín, aunque ya solo queda una pequeña parte, ya en el siglo XIX se atribuyó al propio Federico II, en cuyo palacio principal de Sicilia no ha sido hallado hasta la fecha, aunque se ha buscado, ningún rótulo en la lengua del Corán. La pieza en árabe había sido hallada hace un tiempo en un domicilio particular de Tel Aviv, donde llevaba años colgada en una pared, explicó Sharon. Al parecer, la semana pasada, sin embargo, solamente la semana pasada, pudo descifrarse su contenido tras un complejo proceso de descifrado. El árabe clásico, es decir, el que se emplea habitualmente para leer y escribir, apenas ha sufrido variaciones desde el siglo XIII hasta la actualidad, por lo que la dificultad de entender la talla no provenía del texto en sí, sino de la escasa legibilidad de la misma. bien, pues viajero de las arenas del tiempo, pasamos a comentarte ese, un poquito a modo de balance, ese primer encuentro de jóvenes investigadores sobre el Valle del Duero, que tuvo lugar esta semana allí en Zamora, esta bella ciudad castellano-leonesa. En concreto fue entre los días 16 y 18 de noviembre, por tanto, te digo, esta semana, entre el miércoles y el viernes. Ya te hablamos hace una semana, contamos aquí en la presencia en el estudio de Óscar Rodríguez, miembro de esta asociación, la Asociación Cultural Zamora Protohistórica, que era quien convocaba, quien organizaba todas las jornadas en la Fundación Rey Alfonso Enríquez y de Zamora, esa fundación hispano-portuguesa. Y bueno, pues ya te apuntamos un poquito cómo estaba estructurada en varias mesas, comprendiendo la secuencia diacrónica de todo el Valle del Duero. Esto, bueno, pues creo que ha sido un acierto ver todo lo que es este espacio geográfico y no político, ni tanto, me refiero, superando la frontera hispano-portuguesa, pero también las fronteras autonómicas de nuestro país, que aunque en el Valle del Duero principalmente lo ocupa la comunidad de Castilla y León, pero bueno, también tuvimos ocasión de ver algunas informaciones, como es lógico, de otros puntos geográficos, como es el caso de Galicia, como es el caso de Italia y otros. Además, contó el evento con una última mesa, no de ninguna sincronía en concreto histórica, sino de gestión del patrimonio, de proyectos de recuperación y también de arrasamiento, lamentablemente, ante la pasividad de las autoridades públicas en muchos casos, que dio lugar a un vivo y encendido debate, resultó muy positivo. A continuación, te ofrecemos un corte, un audio que tuvimos ocasión de grabar con José Carlos Sastre, uno de los responsables de Zamora Protohistórica y un poco alma mater y quizá principal cabeza visible, junto con sus compañeros de la asociación, de este evento. Dejamos con él.
Bueno, pues estamos con José Carlos Sastre, de Zamora Protohistórica, un poco el alma mater, y estamos en Zamora, al final de este primer encuentro de jóvenes investigadores del Valle del Duero, que ha salido tan bien, y bueno, quiero, antes de nada, pues felicitarte y que nos hagas un pequeño balance de cómo ha salido todo, en tu opinión.
Bueno, pues muchas gracias, bueno, en primer lugar, pues por estar haciendo esta entrevista, que al fin y al cabo pues nos sirve para dar una difusión de lo que ha sido estas jornadas. Y bueno, pues en nombre de la Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica, que hemos organizado un poco este congreso conjunto con la Fundación Rey Alfonso Enríquez, pues las primeras conclusiones que hemos sacado así ahora en la comida que acabamos de realizar y después del café, a falta de las reuniones que hagamos, pues son muy positivas en cuanto a la asistencia de gente. Yo creo que la gente ha salido bastante satisfecha, la calidad de las comunicaciones, la coordinación, las instalaciones que nos ha facilitado la organización. Consideramos algo muy positivo y creo que hemos puesto una primera piedra, una base para poder continuar haciendo este tipo de trabajos en un futuro.
Bien, has hecho además durante el encuentro, cerca de la clausura, una alusión a esa cooperación transfronteriza España-Portugal y bueno, y también quizá entre los diversos territorios en España, esa concepción yo creo que muy acertada de lo que es un espacio geográfico, digamos, ¿no? O geológico, no sé si decir, más lo que es el Valle del Duero. O sea, ¿qué creas esto, no? Quizá esa superación por parte arqueológica, ¿no? De esos marcos pequeños a veces, ¿no? No sé cómo lo ves.
Sí, nosotros ya en el título de las jornadas lo identificamos como el Valle del Duero. No decimos España, Castilla y León, Trasos Montes, nos referimos a espacios geográficos que creemos necesarios, como es el Valle del Duero. El Valle del Duero aglutina una realidad geográfica en torno a la cual se han establecido poblaciones pues desde época paleolítica hasta la actualidad. Aquí nos hemos centrado desde lo que es el Neolítico hasta la Antigüedad Tardía, y creo que es un punto importante. Nosotros consideramos la cooperación entre lo que son los arqueólogos españoles y portugueses no necesaria, sino imprescindible, ya que así lo hemos valorado, se lo transmitimos a la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que es una sociedad hispano-lusa, y hay que intentar establecer lazos, estrechar puentes y transmitirnos un poco la información que ellos están haciendo en Portugal, que nosotros hacemos en España, diferentes estudios, pero a la vez con unas realidades similares e iguales a las que estamos haciendo en esta zona.
Pues además, aparte de las diversas mesas que has hecho tu alusión, avanzando a lo largo de la secuencia diacrónica, Está también el tema, ¿no?, la última mesa, un poquito especial en ese sentido, de donde se han salido en el debate sobre todo temas como relacionados con la arqueología de gestión, con la arqueología en general, de investigación, y también creo que es interesante esto, ¿no?
Sí, era importante, así lo hemos considerado desde un primer momento, pues las primeras sesiones pues eran más científico puro, podríamos decirlo, más duro en cuanto a temas pues los que se están estudiando, o sea, neolítico, edad de bronce, edad del hierro, y la última sesión la reservamos para lo que podemos llamar un cajón desastre, un poco lo que es gestión del patrimonio, musealización, puesta en valor, problemas de la arqueología actual, actuaciones defectuosas que se han hecho en la administración y empresas de arqueología, algo que lo que es la gente joven tenemos que valorar, ya que somos un poco el futuro de lo que es la arqueología. Está bien hacer un punto de reflexión sobre lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, y cómo tenemos que cambiarlo en un futuro tan difícil como es el que ahora mismo nos enfrentamos.
Una pequeña curiosidad personal que tengo es que arrancaba la secuencia de crónica en el Neolítico. Del Paleolítico no sé si es que el peso de Atapuerca es demasiado grande, aquí la sombra es demasiado alargada, aquí en el Valle del Duero no sé por qué.
No consideramos que sea alargada, pueden ser alargados en otros aspectos, en cuanto a que Atapuerca evidentemente se lleva mucho presupuesto de administración, así lo demuestra el Museo de la Evolución que recientemente se ha hecho en Burgos y que se come el presupuesto de la arqueología en Castilla y León. Hemos evitado lo que es paleolítico y medieval por dos cuestiones que nos han parecido un poco razonables. O sea, incluirlo dentro de las jornadas nos llevaba a dilatar mucho las jornadas, quizás hacerlas muy pesadas y muy cansadas para los asistentes. Y los paleolitistas y medievalistas, por definirlos de alguna forma, se establecen más en torno a congresos más centrados en sus propios temas. Y nos ha parecido que hay muchos congresos de paleolítico, estrictamente de paleolítico, muchos congresos estrictamente de medieval, y quizás de las otras disciplinas hay menos congresos, y por lo cual pues en estas primeras jornadas, tanto para la organización también para estar un poco más aligerados de peso, nos pareció más adecuado eliminarlos. En próximas ediciones pues nos podemos plantear incluir más periodos cronológicos, eliminar otros, añadir nuevas temáticas que nos parezcan interesantes.
Luego, bueno, pues para la gente que nos está escuchando ahora mismo también, el tema de la... creo que se va a salir todo publicado. No sé si le estáis dando vueltas, o mejor, ¿habéis pensado algo en publicación electrónica o en papel? No sé cómo.
Bueno, este es uno de los objetivos que nos hemos marcado, es que la publicación se va a realizar, sí o sí. El tema electrónico siempre está ahí, es más fácil de realizar, más económico. Pero nos gustaría, aparte de electrónicamente, poder hacer una edición en papel. A partir de ahora tenemos que establecer ciertas conversaciones con la editorial para ver las condiciones. Vamos a establecer conversaciones con la Fundación Rey Afonso Enríquez, la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora para ver un poco minimizar los costes de todas las administraciones, ya que la situación económica es difícil, pero que se pueda sacar adelante esta publicación que nos parece imprescindible.
Estupendo. Pues bueno, ya para finalizar, me comentabas también que tenéis pensado para próximas ediciones moveros geográficamente. No, este ha sido en Zamora, como decimos, esta primera edición, pero tenéis pensado un poco una itinerancia, ¿no?
Sí, desde un primer momento nos lo hemos marcado como importante. O sea, el Valle del Duero es el Valle del Duero, no solo Zamora. La Asociación Zamora Protohistórica, por causalidades de la fundación, pues tiene el nombre Zamora Protohistórica a raíz del proyecto a través del cual nos conocimos mucho de los que estamos aquí ahora. Pero no se circunscribe a lo que es Zamora, pretendemos que sea algo general, que englobe todo lo que es el Valle del Duero y que la sociedad pues lo sienta como algo suyo y no solo como la de la provincia de Zamora. A partir de ahí, uno de los objetivos pues es que las jornadas se puedan realizar en diferentes ciudades del Valle del Duero, tanto en la zona española como en la zona portuguesa, pues a raíz un poco también de las condiciones que tengamos en diferentes ciudades, pero que sirvan para que historiadores que a lo mejor no han podido venir desde Soria a Zamora por temas económicos, por temas de movilidad, pues podamos llevarlo a Soria y puedan acercarse y transmitirnos lo que están investigando, o tanto en León como en Portugal. Lo que se trata es unir lazos, no separar.
Bueno, pues ya para terminar, simplemente pues ver tu opinión, como no solo como organizador, sino también como arqueólogo, un poco del momento que vivimos. Yo creo que es bastante especial para muchas cosas y también, desde luego, para la arqueología, ¿no? Y más para los jóvenes arqueólogos. Bueno, en tu caso, además, has expuesto pues tus trabajos en el... Has tenido ocasión de hablarnos de ellos en Santa Eulalia de Tábara y también en algún otro lugar. Y pues simplemente, bueno, tu opinión personal de cómo ves el futuro que se avecina.
Hombre, creo que somos gente preparada, como hemos demostrado en estas jornadas. No somos estudiantes de primer curso, hay gente joven que está muy preparada Es cierto que no carecemos de medios y actualmente vamos a carecer de muchos medios, pero como hemos discutido en las conclusiones un poco de estas jornadas, tenemos que luchar un poco por nuestro futuro. No podemos amoldarnos a decisiones políticas, al temor de lo que pueda salir de unas elecciones, a lo que decida la administración, a lo que decida cualquier gobierno autonómico o regionalista. Tenemos que mantener las líneas de investigación, tanto universitarias como privadas, como personales, luchar por ellas, movilizar a la sociedad, movilizar a los políticos y dejar un poco que el patrimonio español no se venga abajo y no entremos en una, lo que sería una verdadera crisis, una verdadera catástrofe, si empiezan a esquilmarse los yacimientos, a caerse los monumentos y empezamos a dejar de lado el rico patrimonio que tenemos en toda la península.
Sí, ¿tú crees que ahora es el momento un poco de, especialmente de tender puentes entre, pues esto lo dices tú, ¿no? Todas las administraciones, también con la universidad, un poco intentar superar muchas barreras, entre otras esta de arqueología de gestión, de privada, frente a la de universidad, por así decir?
Yo creo que realmente,
interdisciplinar también.
Yo creo que realmente es el momento de invertir más en cultura y en educación. Se ha demostrado que el colapso del sistema ha traído abajo la catástrofe de la construcción. No tiene sentido en estos momentos apostar por la construcción en un país como España. No se van a vender más viviendas, no hay demanda de viviendas, hay un exceso de viviendas. Hay que aportar por otros modelos de economía, otros modelos de supervivencia, y principalmente zonas como el Valle del Duero, que no tienen muchos alicientes turísticos, principalmente de lo que es el turismo en España, turismo barato de sol y playa y fiesta. Tenemos que apostar por otros tipos de turismo que realmente generen un cierto beneficio para estas regiones.
Estupendo, pues muchas gracias. Te felicitamos a ti y a tus compañeros de la Puerta Histórica. Ya sabéis que aquí, para lo que queráis, pues tenéis un hueco.
Muchas gracias a vosotros y para lo que queráis, estamos aquí.
Estupendo.
Pues ahí estaba ese balance hecho por José Carlos Sastre de Zamora Puerta Histórica de este primer encuentro de jóvenes investigadores sobre el Valle del Duero. Por nuestra parte, añadir simplemente algunos apuntes muy rápidos. En lo bueno, pues ya lo hemos comentado antes, ese intercambio, como siempre positivo, de nuevas experiencias, nuevas agentes, nuevos contactos, nuevas visiones, siempre integradores, nuevos debates, que siempre son enriquecedores y bueno, pues esperamos que se repitan muchos más. Felicitamos en ese sentido a la organización y a todos los participantes allí en el evento. En el DEBE, por otra parte, pues constatar, como ya dijera la propia profesora de la Universidad de Vigo, Beatriz Comendador Rey, encargada de presidir la última mesa el viernes 18 por la mañana, pues quizá resulte poco estimulante ver la reproducción de ciertas estructuras por parte de estructuras mentales por parte de los jóvenes investigadores. Así, pues tuvimos ocasión de asistir a tradiciones muy hispánicas, muy de la academia hispánica, como es el microlocalismo, el análisis microespacial, casi cantonalista, como un poco territorios muy pequeñitos flotando casi en el éter, sin relación muchas veces con el resto de la península ibérica, no digamos ya el resto de Europa, el resto del Mediterráneo occidental y del arco atlántico también. La ignorancia de procesos bien conocidos por parte de la historiografía europea en pro de, pues eso, de un cantonalismo y de un pseudocientifismo atroz que, bueno, pues muchas veces pone al mero dato, la mera seriación del dato, por encima de conclusiones de tipo histórico, que a la postre es a lo que se dedica la arqueología. La arqueología, como la epigrafía, como tantas otras, es una ciencia auxiliar de la historia y, en definitiva, hacemos historia, en definitiva, hacemos todos antropología, en definitiva, todos los que dedicamos a esto hacemos filosofía. Nos preguntamos qué es el ser humano, este modo desnudo, como dijo Desmond Morris, y su comportamiento en sociedad, en sus grupos sociales, encima de esta roca que va flotando por el espacio. Visiones, como digo, que ya en Europa se están superando y aquí pues quizá parecen persistir un poco. Esto, como digo, no es un problema de los jóvenes investigadores, sino es una reproducción meramente de los jóvenes. Siempre reproducen los males quizá de su sociedad, la sociedad en la que viven y crecen, de su cultura, y bueno, quizá estén abocados a superarla. Y estas visiones, pues mucha persistencia en la ciencia española especialmente, pues quizá vengan, no sé, un poco la evolución natural de aquel historicismo, de aquel facticismo, historia fáctica de datos, batallas un poco sin ningún sentido, un poco aleatorios, al azar, que después, en los años 60-70, se sustituyó por un economicismo, pero que en definitiva era igual, era una seriación eterna de datos de índole económica, sin llegar en muchas ocasiones a conclusiones de orden histórico, y ahora quizá parece que en ciertas disciplinas, como pueden ser la filología, la epigrafía, la arqueología, la numismática, la teledetección, los SIC, todo es lo que queramos, parece que se confunde en ciertas ocasiones las herramientas con el fin. Parece que el objetivo del trabajo sea establecer una serie de datos, seriaciones interminables, sin llegar a, incluso enorgulleciéndose de ello en ocasiones, despreciando una postura derrotista ab initio, a llegar a partir de ello, a partir del análisis de esos datos que son necesarios y que hay que hacer con el máximo rigor posible, desde luego, pero renunciando a establecer conclusiones, como digo, de carácter histórico, de carácter antropológico y, si queréis, también, por supuesto, de carácter filosófico. En definitiva, lo pasamos muy bien. Además, fue muy divertido también escuchar la vehemencia de la defensa de las posiciones de algunos de esos jóvenes, de ese ardor de la juventud típico, que a algunos les lleva a estar seguro de cosas de las que nadie está seguro. Pues bueno, eso es parte de la juventud. Y lo pasamos muy bien en Zamora y un gran abrazo a todos los que participaron allí. Estamos seguros además de que no va a ser la última vez en este programa que hablemos de las actividades organizadas por Zamora Protohistórica y seguramente de esos encuentros que esperemos que continúen en el futuro, investigadores en el Valle del Duero y también otras experiencias. Quiero recordar sobre todo, por ejemplo, el caso de los jóvenes investigadores de la Complutense, que este año alcanzó su décima edición, primera edición internacional. En este caso, además, un evento que comenzó en el Seminario de Historia Antigua de la Complutense y ahora ya pues está realmente, como digo, con su primera edición internacional 10 años después. Bien, amigo, amiga de las viajero, viajera de las arenas del tiempo, cambiantes y engañadoras, pues pasamos a pincharte el audio de la segunda parte de la entrevista que mantuvimos aquí en el estudio 1 de Radio Enlace hace 7 días con 2 miembros de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, en concreto con Severiano Montero Barraldo y con Paco Gómez. Por nuestra parte, estuvimos encantados de que vinieran. Fue todo un placer hablar de los héroes, de las Brigadas Internacionales, y pues aquí te dejamos con ellos. Freiheit, dem Faschisten werden wir nicht weichen. Pues estamos escuchando la columna Teilman, el famoso dirigente de la izquierda alemana. Yo lo tengo que decir, esto ya aprovecho para colar una cosita mía. Pues hace no mucho tiempo estuve en Berlín, en el año 2010, en verano, estuve en su tumba, la de Rosa Luxemburgo, la de Karl Liebknecht. Y bueno, pues ahí simplemente apuntarlo. Seguimos hablando con nuestros invitados Severiano Montero y Paco Gómez, de la Asociación de Brigadas, amigos de las Brigadas Internacionales. Y bueno, ya os, ahora hace 7 días comenzamos esta entrevista. Continuamos hoy 7 días después con la misma. Nos hemos quedado hablando, Severiano, por ejemplo, de la batalla de Brunete. Me gustaría haceros una pregunta. Bueno, pues es una cosa sí que me apetece preguntaros, que es que las brigadas internacionales realmente en su haber, en su bagaje, tienen pues un dato bastante curioso que la gente yo creo que no conoce habitualmente, y es que en esta batalla en Brunete pues se dio por primera vez en la historia el caso de un militar norteamericano pues de raza negra mandando a soldados norteamericanos de raza blanca. Me gustaría que comentarais algo también.
El caso de Oliver Law, un trabajador, un antiguo miembro del ejército americano, que luego después de la Primera Guerra Mundial, pues se dedicó como trabajador a vivir como pudo, y cuando vio que en España había un nuevo frente abierto con la lucha contra el fascismo y por la igualdad, él, como otros muchos afroamericanos, dijeron: nosotros tenemos que seguir luchando por la igualdad, esta que estamos luchando aquí en América, la igualdad de las razas, por la igualdad de todos los hombres en España. Entonces, realmente, Oliver Law, cuando fue sorprendido en un momento por un periodista americano que le dijo: bueno, ¿y tú cómo es posible que estés aquí con este rango de capitán? Digo, bueno, es que aquí en España es la primera vez en que se me ha ofrecido esta posibilidad, efectivamente, de tener mis capacidades al nivel en que yo puedo hacer, porque en Estados Unidos esto no es posible. Efectivamente, fue el primer capitán dirigente de un batallón, el Lincoln, que dirigió a una unidad que era de mayoría blanca. Esa fue la novedad de esta lucha por la igualdad de razas y la igualdad de los seres humanos que nos ofreció Oliver Law y los afroamericanos que vinieron aquí a España.
Un caso realmente, yo creo que poco conocido. Sí, que decías por ahí antes también el tema de la ciudadanía, yo creo que es interesante.
Sí, uno de los mayores logros, ¿no? Como asociación, ¿no? Que lograsteis en el 96, ¿no? Que se admitiese o que se reconociese a nivel institucional, oficial, la ciudadanía para aquellos combatientes, ¿no? De las brigadas internacionales. ¿No? ¿Y podéis comentar un poco esto?
Bueno, pues en el año 96 y prácticamente con una unanimidad, creo que unanimidad, el Congreso de Diputados, pues ofreció la ciudadanía a todos estos combatientes, a estos voluntarios de la libertad, cumpliendo lo que Juan Negrín dijo, pues no sé cuántos años antes, 40, cuando tuvieron que salir en octubre del 38, Juan Negrín les llamó así. Creo que tengo por aquí lo que les dice. Les llamó españoles, eran españoles. Dice, con naturales nuestros. Y tenéis, por tanto, el derecho a reclamar, una vez terminada la guerra, la ciudadanía española. España será siempre una patria vuestra y los españoles vuestros hermanos. O sea, esto lo dice Juan Negrín.
Hubo que esperar 60 años, ¿no?
Efectivamente, hubo que esperar. Vinieron aquí, fue extraordinario. Ellos lo vivieron como algo, bueno, pues que reconocía lo que había dado sentido a sus vidas, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ese momento, digamos que estos ciudadanos, pues además de la suya propia, pues son ciudadanos españoles y bueno, y tiene mucho que ver con este carácter internacionalista que hemos señalado antes, ¿no?
Bueno, pero hubo un problema con esta declaración de nacionalidad del año 96, es que se hacía, pero condicionando a que perdiese la nacionalidad de origen. Y este problema pues era muy doloroso para muchos. Solamente algunos polacos decidieron desprenderse de su nacionalidad polaca.
Y hacerse no había la posibilidad de doble nación,
salvo para los latinoamericanos. Para el resto no era posible. Entonces esto es lo que corrigió la Ley de Memoria Histórica. Una de las cosas buenas que tuvo la Ley de Memoria Histórica. No todo es malo, hay cosas buenas.
Sí, porque ahí también queríamos ir ahora también a hablar un poco, sí. El tema, pues bueno, afecta un poco al tema de la memoria histórica, pues también hablar un poco de
entonces,
eso.
Entonces, gracias a la Ley de Memoria Histórica, pues efectivamente ya hubo bastantes brigadistas, sobre todo ingleses y británicos, y norteamericanos que accedieron a la doble nacionalidad. Por ejemplo, el último en pedirla, solicitarla, es el fino-canadiense, es decir, ciudadano canadiense de origen finlandés, Jules Paivio, que ha solicitado recientemente la nacionalidad española. Es el último caso. Pero también hay que tener en cuenta que junto con estos que han querido ligar su destino en los últimos años de su vida a España, también los hay que por principio no han querido hacerlo. No porque no estén sentimentalmente, emocionalmente unidos a España, que lo están, sino porque una de las condiciones que ponen para acceder a la nacionalidad es jurar lealtad al monarca español. Y esto, por ejemplo, Gerd Hoffmann, un compañero, un brigadista que sigue viviendo y del cual precisamente hace dos días, he tenido una noticia muy interesante, porque hay un periodista, bueno, una persona que escribe en el Público, Félix Población, que está interesado en hacer una especie de biografía, libro sobre Gerd Hoffmann, cosa que me parece interesantísimo. Ya hemos quedado para hablar del tema. Y él escribió un artículo, Félix Población escribió un artículo hace 2 años defendiendo a Gerd Hoffmann, diciendo, no, es que algo falla aquí. O sea, ¿cómo es posible que se ponga ese tipo de requisitos? Ellos vinieron a defender la República. ¿Cómo van a jurar lealtad al monarca? Yo creo que ambas posibilidades, ambas opciones son legítimas. O sea, yo pienso que los que han el pasaporte español lo hacen por amor a España. El Gerd Hoffmann ha puesto por encima sus convicciones ideológicas.
Yo la verdad que ahora que mencionamos el poner, qué se pone por encima, por debajo, qué se antepone, la verdad que de todo lo que hemos tratado a mí me ha llegado a poner los pelos de punta. Y en cuanto a esa escala de valores, ¿dónde están hoy en día valores como la libertad, como cuando acaba de leer Paco Negrín diciendo hermanos a una hermandad transnacional en aquellos tiempos? Entonces, bueno, por un lado eso, en la escala de valores eran personas capaces de anteponer la lucha por la libertad, porque hablamos, venían a luchar por la libertad. Se supone que hoy en día también se lucha por la libertad, pero ¿hasta dónde está uno dispuesto a jugar en la partida? Entonces, no hay que olvidar que estas personas sobre la mesa pusieron su propia vida por una causa que consideraban mayor, que era eso, lograr la libertad para ellos y para los que no eran ellos, fueran de aquí o de allí. Entonces, la verdad me parece de una tristeza inmensa la oportunidad que hemos dejado pasar en España de sacar aprendizaje de la historia, ya que, ¿no?, un poco el hilo de nuestro programa es acercar la historia, no verlo como un hecho anclado en el pasado, sino conectado con nuestro presente. La verdad que aquí en España siempre nos vendemos no bien, y en historia lo hemos hecho igual. Ahora hemos hablado de internacionalismo, hemos hablado de lucha por la libertad, hemos hablado de pararle los pies al fascismo cuando se veía que podía empezar, o sea, sociedades civiles con conciencias políticas, con conciencia internacionalista, hace ya 70 años. Entonces, ahora que parece que hoy en día lo que empieza a surgir es algo novedoso, no, es que esta enseñanza, esta dolorosa enseñanza de la historia que pasamos aquí en la península ibérica, claro, en ese pacto de olvido se olvidó y la perdimos. Entonces, la verdad que yo agradezco a todos aquellos que habéis luchado por recuperar la memoria de las brigadas internacionales, quizá un punto más fácil que hacer recuperar primero la memoria de las personas nacidas en España que también lucharon contra el franquismo. Entonces, la verdad que yo personalmente os agradezco que por lo menos no hayan caído en ese olvido estos luchadores, y que a ver si de verdad pues esos valores que se extraen de este capítulo de la historia pues podemos sacarlos a la sociedad y que hoy en día se saque aprendizaje.
Yo quería, nada, al hilo de lo que acabas de decir tú, quería enlazar con algo que antes, una pregunta que hizo Saúl y que no fue respondida directamente, respondió indirectamente Paco con un poema espléndido de Cecil de Uluy, pero quería retomar dos cosas. Esta segunda parte de la entrevista o de la tertulia ha comenzado con el himno de la brigada Telman. Uh-huh. Entonces comienza diciendo: el cielo de España brilla sobre nosotros, España y Himmel. Y termina con el estribillo que dice, más o menos traducido al español, más o menos viene a decir, nuestro hogar está lejos, pero nosotros estamos unidos, nosotros luchamos y te ansiamos libertad, Freiheit. Claro, esto viene a cuento de esta gente que dice, los esbirros de Stalin vinieron aquí a luchar para imponer la democracia popular o el comunismo. Es una majadería total de tomo y lomo. No vinieron a imponer el comunismo. Quizá indirectamente podían soñar el comunismo, y no en el de Stalin exactamente. Ellos vinieron a defender la libertad. Otra cosa es que, efectivamente, ¿quiénes vinieron al principio aquí a defender los voluntarios que vinieron a España? Venían a cuentagotas, venían decenas, centenares, que formaron unas cuantas centurias, la centuria Telman, la centuria Gastón de Gozzi, la centuria comuna de París, eran centenares, y en España hacía falta no centenares, sino miles de voluntarios que viniesen, no tanto a aportar, que sí, evidentemente su esfuerzo de guerra, pero sobre todo a aportar lo que más necesitaba España, el aliento internacional. Es decir, España estaba sola. Ángel Viñas ha reflejado muy bien en su tetralogía, en esa época de la soledad de la República, cuando la no intervención se concita para dejar España totalmente aislada y dejar que entren el armamento de los alemanes, de los nazis alemanes y de
los nazis italianos. Claro, porque lo de la no intervención efectivamente fue relativo.
Claro, evidentemente la no intervención fue la cobertura que empleó Hitler y Mussolini para poder meter de gañote todo el armamento que estuvieron metiendo. Claro, los republicanos españoles estaban desalentados, nos dejan solo, las democracias que tenían que ayudarnos no nos ayudan.
Eso es, yo creo que estás dando en uno de los claves, a mi juicio, el papel de las democracias, entre comillas. Yo creo que democracia no ha habido en ningún lugar, en ningún momento del planeta Tierra, pero efectivamente, esos regímenes occidentales, pues, en fin, no sé cómo decirlo suavemente, pero
se bajaron los pantalones.
Mirar hacia otro lado.
Sí, miraron hacia otro lado y se bajaron los pantalones. Sobre todo, lo de la no intervención de agosto del 36 fue el precedente de la bajada de pantalones general de Múnich de octubre del 38, sí, cuando ya vendieron a España, a Checoslovaquia y a todos los demás países que fueron cayendo poco a poco bajo la hoz y la coz del nazismo y el fascismo. Pero
solo una cosa, yo no creo que fuera solo por miedo esa bajada de los pantalones al nazismo, sino porque, sobre todo por la actuación que llevaron una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la no actuación, el no cruzar los Pirineos, en primer lugar, no convenía. La democracia que sí se estaba instaurando aquí no convenía a esas democracias entrecomilladas, y posteriormente, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, también convenía a esos poderes internacionales lo que aquí había impuesto. Entonces, yo, en mi opinión, no fue tanto nos abandonaron por miedo al fascismo, sino porque lo que se estaba construyendo aquí era demasiado libre y demasiado justo para gobiernos como el inglés o el francés.
Habría que hablar mucho en ese sentido de realmente, bueno, en el periodo de entreguerras, ¿no? Y realmente ese temor a la revolución, no solamente el modelo soviético, que también, de todo tipo, ¿no? Pero incluyendo el modelo soviético, por parte de las potencias occidentales, ¿no? En toda Europa, y quizá no, temían a esto ante todo y apoyaron de diversas maneras, directa e indirectamente, al fascismo, como cirujano de hierro en Alemania, por ejemplo. En la propia Alemania, Marx no diseñó la teoría de la revolución para Rusia, como todos sabemos, sino para Alemania. Y ante el movimiento espartaquista después de la Primera Guerra Mundial, ante la República de Baviera, etcétera, etcétera, esas experiencias revolucionarias que hubo en el periodo de entreguerras, pues por parte de Estados Unidos, que también estaba ahí, Gran Bretaña y Francia, pues
fueron cercenadas.
Efectivamente, se preferían ver a un dictador fascista al frente que otro tipo de experiencias que quién sabe dónde
se controla más fácil, ¿no? A la población con una una dictadura fascista.
Entonces la alternativa era esa. Si las democracias, por las razones que habéis dicho por, vosotros o por otras, no querían apoyar a la República no podía rendirse, no podía ofrecerse en bandeja al fascismo interior y al internacional. Necesitaba apoyo, y eso es lo que hizo Logro Caballero, pedírselo a Rusia y a todos los que le pudieran dar, México, uh-huh. y las brigadas internacionales. ¿Esbirros de Stalin? No. Fueron voluntarios, lo habéis dicho antes. Uh-huh. Vinieron aquí porque quisieron, nadie les obligó. Uh-huh. Ahora, que la Internacional Comunista canalizó, hizo posible la llegada, el aflujo aquí de esos 35, 40 o 45 mil voluntarios, es cierto, pero eso no es un desdoro, eso es un, digamos, un acto virtuoso, el permitir que hubiese gente que quería venir, pudo venir gracias a la Internacional Comunista, pero no venían aquí a instaurar el comunismo. Hace falta leer lo que escribían aquellos hombres en sus boletines. Ese trabajo que ha hecho Mirta Núñez sobre la disciplina de la conciencia, la prensa de las brigadas internacionales. Hace falta leer los diarios, las memorias, para ver que ellos venían fundamentalmente para defender la República y la libertad, porque sabían que si el fascismo no se frenaba aquí, iba a venir el apocalipsis que luego vino. Venían a eso. Que además ellos pensaban que luchando por la libertad en España se podía traer un mundo mejor. Eso que el Frente Popular, la República del Frente Popular quiso. Efectivamente, más justo, evidentemente. Uh-huh. Que solucionaba los intereses de la oligarquía, de las oligarquías capitalistas. Evidentemente, por eso el régimen tan conservador de Chamberlain, primero de Valle, luego Chamberlain. Churchill, uno de los grandes dirigentes del Partido Conservador, inicialmente se alía con esta visión de que hay que combatir a España republicana porque es una España de rojos, etcétera. Pero a lo largo de la guerra va cambiando su punto de vista. Y al final, el año 38, comienza a darse cuenta del error que está cometiendo Gran Bretaña, diciendo, pero ¿cómo es posible que estemos en realidad favoreciendo a un régimen, el nazi, que está ganando bazas y que al final nos va a ganar a nosotros, va a combatirnos a nosotros, pero le estamos dando bazas, alentando o dejando que siga actuando en España a través de su títere Franco?
Claro, combatiendo la democracia, porque al final la República podía ser de derechas o de izquierdas, bueno, se votaba y tal. O sea, al final, el golpe de Estado lo que hizo fue poner una dictadura fascista. O sea, Churchill fuese conservador, su opinión yo creo que le decía que tenía que estar al final, ¿no?, un poco con la democracia, independientemente de los valores políticos, aunque le costase o que aunque no admitiese del todo, no sé, un poco cómo.
No, el caso de Churchill es una cuestión estratégica. Él defendía el imperio, el imperio británico. Le hacía la boca agua con el Empire.
Pero yo ahí veo también un punto de la visión que tenga cada individuo humano. Estos luchadores que venían aquí tenían una, vamos a decir, no sé si visión, pero en su acción va implícita una solidaridad, una ahora no me toca a mí, pero yo te ayudo a ti ahora que te está tocando a ti porque me tocará a mí. La actitud de Churchill en un principio, como tú has dicho, es de, bueno, esto está ahí, y cuando vio que eso que estaba pasando, que parecía ajeno, iba al fin y al cabo a llegar, lo de si ves las barbas de tu vecino o no, cortar, pon las tuyas a remojar, pues eso es lo que no hicieron, por pensar que a lo que le pase a los demás no nos afecta a unos, sino que debería ser al revés, que todos tengamos claro que vivimos en sociedad, en colectividad, y que encima en contextos, ya no de guerra, pero en contextos internacionales como el de ahora, que es eso de como pasa lejos de aquí y no me afecta en nada. No, hombre.
Sí, los brigadistas popularizaron un dicho que luego se reflejó en los carteles: las bombas en Madrid ahora serán mañana bombas sobre París y sobre Londres. Pues y así fue.
Qué proféticas esas palabras, sí. Bueno, pues habría muchísimo que hablar, como hemos dicho antes, sobre la Segunda República, sobre Franco, sobre la Guerra Civil, sobre, en fin, todos estos temas tan apasionantes que parecen muy conocidos, pero cuando uno, yo creo que hoy estamos teniendo una muestra de esto, cuando uno realmente se pone a analizarlos y se pone a trabajar con, bueno, pues con documentos delante, pues ve que no lo conocemos tanto como quizá pensemos, y hace falta una labor pedagógica y una labor investigadora y una labor divulgativa. Yo sí quería también, no quería acabar sin preguntaros, no sé si en un orden de cosas más pragmático, cambiando un poco de tercio, pues por las, por la historia habría muchísimo que hablar y daría para muchísimo tiempo, pero por vuestra actividad como asociación estoy viendo pues que tenéis, lleváis ya todo a lo largo de este otoño pues un sinfín verdaderamente de actos de todo tipo, pues por ejemplo, homenaje a los prisioneros del campo de concentración en San Pedro de Cardeña. El otro día tuvisteis un acto aquí en Vicálvaro, en Madrid, ahora sí me gusta preguntaros sobre ese en concreto. Venís a Alicante, etcétera, y tenéis también por delante alguna convocatoria más, por ejemplo, ese seminario interdisciplinar, por ejemplo, sobre las brigadas internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Demostrando que estos temas necesariamente tienen que estar de otra manera integrados en la universidad, no solamente cosas de política, etcétera, sino que la política es parte de la vida, como lo es también la universidad, como es también la investigación y como es la historia, ¿no?, que tenemos que hacer en este programa. Me gustaría que hicierais un balance así a bote pronto de cómo está yendo hasta ahora todos estos actos y un poquito lo que tenéis por delante, si os apetece decir alguna convocatoria en especial para la gente.
Bueno, yo le voy a dejar la palabra a Sebe, que tiene bastante más claro estas cosas, y a mí sí me gustaría terminar con otro asunto que no tiene mucha relación con tu pregunta, pero que, teniendo en cuenta que son unas palabras de Luis Cernuda, pues no le vamos a enmendar la plana a lo que Cernuda pensaba sobre estos brigadistas, ¿no?
Pues todo tuyo.
Bueno, el balance que hemos hecho de los actos del 75 aniversario es muy positivo. Hemos conseguido hacer visible algo en la prensa, quizá no tanto a nivel, digamos, social. La presencia que había en el monumento a las brigas, en la inauguración del monumento, no era todo lo larga, lo amplia que quizá hubiésemos esperado. También es cierto que una buena parte de los potenciales asistentes estaban en la manifestación de la enseñanza, y eso también forma parte de nuestra lucha, es la lucha por un mundo mejor. Entonces ellos quizá tenían que estar en la manifestación, podían haber estado también en la inauguración, pero era más lógico que estuviesen luchando por esa enseñanza mejor en la calle Atocha o en el Paseo del Prado, etcétera. Hablando del futuro, tenemos que pensar que estas convocatorias que has citado tú no son nuestras. Nosotros participamos, porque somos una asociación que, desde nuestra, digamos, humildad y nuestra humildad, por así decir, porque somos ciento y pico socios de esta asociación, tenemos muy pocos medios, ahora ya menos, porque antes por lo menos teníamos una cierta subvención de Castilla-La Mancha, hoy en día ya ha desaparecido. Entonces ahora realmente nos enfrentamos a un futuro bastante crudo desde el punto de vista de, porque nosotros nadie cobra en nuestra asociación, pero evidentemente los actos cuestan dinero. Hacer, organizar, todo esto cuesta dinero, y por ejemplo el ejemplo típico es el monumento a las brigadas internacionales, que lo hemos hecho con una suscripción pública, pero es que se requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces nosotros sumamos, no restamos. Intentamos que iniciativas que surgen en Burgos, como el homenaje a San Pedro de Cardeña, que lo hace una coordinadora, coordinado por, tengo que decir el nombre, Nacho García, creo que está haciendo una labor muy importante con su blog de Daily News, dedicado a los prisioneros del monasterio de San Pedro de Cardeña, del campo de concentración de San Pedro de Cardeña. Iniciativas como la que recibimos de la Agrupación Socialista de Vicálvaro. Iniciativas como la que ha tenido lugar hoy en las Cabezas de San Juan, promovida por Izquierda Unida de Andalucía. La que va a tener también en la próxima semana en Sevilla, cerca de Sevilla, también por el Partido Comunista de Andalucía. Iniciativas como, por ejemplo, la de Benissa, donde hay un tal Robert Llopis, un compañero nuestro, que todos los años promueve una semana de estudio de la sanidad de las brigadas internacionales a propósito del hospital de Benissa, que estuvo presente allí durante toda la guerra civil y donde murieron algunos brigadistas víctimas de las heridas sufridas en guerra. Es decir, todas estas, por ejemplo, claro, la de tú acabas de hablar del seminario interdisciplinar promovido por el CEDOVI, el Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales. Somos distintas entidades memorialistas. Ajá. Que tenemos esa lucha, esa idea de que tenemos que sumar esfuerzos para traer la memoria de los que combatieron, ¿eh? Porque esa memoria es, insisto, energía de futuro. Es energía para construir un mundo mejor. Entonces estamos en ello. Queremos participar, colaborar con ellos al máximo. Y en ese sentido, pues por ejemplo, pues sí, esta semana vamos a ir dos miembros de la asociación a hablar sobre la Brigada Lincoln, el caso de Justin Byrne, y yo voy a hablar sobre lugares y actuaciones de las brigadas internacionales. Al día siguiente, en el Colegio San Juan de Evangelista, vamos a tener una charla sobre, bueno, el martes y el jueves próximo vamos a tener una charla sobre la República y la Guerra Civil y las brigadas internacionales. Es decir, nosotros queremos difundir al máximo el mensaje, el legado de las brigadas internacionales, con todo tipo de actos que permitan o difundirlo directamente al público. Yo ahora, por ejemplo, he hablado con este compañero Óscar Rodríguez, arqueólogo, que por cierto le felicito por la labor que están haciendo. Y además que creo que tendríamos que hablar también de alguna cosa que tiene que ver tangente con las brigadas internacionales. Quizá no es su tema, evidentemente, pero nosotros también tenemos interés en el tema de las fosas donde están enterrados los voluntarios, sobre todo en la batalla del Jarama. Lo dejamos para después. Venía el cuento de, no me acuerdo ahora exactamente de lo que quería. Bueno, se me ha ido el santo cielo, perdón.
A mí me gustaría preguntaros, porque has citado de hecho una gran cantidad de asociaciones pequeñas, o partidos pequeños locales y tal. Eso, un poco a nivel institucional, recientemente, desde un tiempo hasta puesto el tema de la memoria histórica, ¿no? Que se viene hablando. ¿Creéis que eso ha sumado para, digamos, traer esta memoria, este recuerdo a la gente, o digamos que no se ha aplicado bien, se ha quedado corta la medida? Un poco preguntaros acerca de esta ley, ¿no? De qué opináis como asociación, pues también de memoria.
La ley de memoria histórica fue positiva, evidentemente, se quedó corta, es insuficiente, pero fue positiva, tan positiva que la derecha, sobre todo la ultraderecha fascista, está que echa chispas contra ella, ¿eh? Entonces les escuece. Pero es un paso adelante, no es suficiente, pero bueno, yo pienso que había que aprovecharlo, y de hecho ha servido para que muchas entidades como la nuestra pues haya podido seguir trabajando. Por ejemplo, uno de los proyectos que hemos tenido nosotros y que todavía no hemos terminado es el proyecto de rescate de la memoria oral de los brigadistas. De pronto el año 2006, en el último homenaje, el penúltimo homenaje dado a los brigadistas, nos dimos cuenta de que se nos estaban yendo y que no habíamos grabado los testimonios orales de estos brigadistas. Muchos de ellos no podían escribir, ya no estaban en condiciones de escribir. Muchos habían escrito sus memorias, habían dejado sus cartas, pero necesitábamos ver un poco cuál era la impresión que ellos a sus 80 y tantos, ya 90 y tantos años tenían. Y entonces eso llevó a elaborar un proyecto de memoria oral que permitió el hacer unas 40 y 50 entrevistas a brigadistas, muchas de las cuales son muy interesantes, algunas ya dejan bastante que desear porque ya estaban los brigadistas en un estado poco, quizá es una cosa que se tenía que haber hecho antes, 10, 20 años antes. Pero bueno, menos es nada.
Pero aquí parece como que siempre cuesta, ¿no? Un poco arrancar cualquier tipo de eso, de algo que traiga la memoria o de algo a recordar, de este tipo de cosas, siempre como que cuesta mucho, ¿no? En este país parece que siempre es algo que no sea fácil de, no sé, entiendo que se pueda haber problemas a lo mejor políticos y tal todavía, pero no sé. Parece que debería ser algo que deberíamos aprender a aceptar mejor y a traer la luz más naturalmente que como se hace en la actualidad.
De hecho, yo creo que jurídicamente debería ser el Estado español el que financiara las exhumaciones y los trabajos, ¿no? Si te pones un poco, vamos a decir, no quisquilloso, pero a que se cumpla lo que debería ser, vamos a decirlo así genéricamente, debería ser el Estado español el que debería estar financiando y moviendo, y no vosotros teniendo que mover montañas para...
Sí, efectivamente, pero el problema de España es que no se ha cortado realmente, no ha habido esa ruptura, claro. Con el pasado fascista. Ha habido una continuidad vergonzosa y vergonzante, sí, que ha permitido que esto pueda suceder. Esto es impensable en cualquier país europeo, ¿eh? Este canto todavía a Franco y este canto a los caídos de, de fascistas de la guerra civil. Esto no fue una guerra civil. Esto fue, sí, en parte fue una guerra civil, pero esto fue sobre todo un levantamiento militar fascista contra una república democrática sostenida y ganada gracias al apoyo de los estados fascistas, es decir, sobre todo de Alemania e Italia, y esos fueron derrotados. Y tenía que haberse derrotado también el franquismo al final de la Segunda Guerra Mundial, pero ya Saúl nos ha explicado, oye, Saúl y tú también, Dante, cómo realmente los intereses de Estado y de clase de estos de estas llamadas democracias británica y francesa permitieron la supervivencia del franquismo. Les interesaba más para afrontar sus debates estratégicos, tanto a nivel mundial contra la Unión Soviética como contra sus propias oposiciones potenciales de izquierdas. Entonces,
incluso, Sabrina, perdona que te interrumpa, pero incluso en esos países, especialmente el caso alemán, es muy paradigmático, pues la propia derecha alemana actual pues ha condenado todo ese régimen. Y pues ahora, bueno, pues se podrá pensar lo que uno piense, evidentemente, izquierda, derecha, lo que tal, pero bueno, pues partiendo de eso, ¿no? De esa condena, de ese estado nuevo, por así decir. Y bueno, yo creo que eso, pues en España
es... Aquí encima, Saúl, es al contrario. Acuérdate de la reciente polémica del diccionario, ¿no? De la Real Academia de la Historia, la definición un poco también de Franco, del levantamiento casi heroico, ¿no? Que formula en su definición y tal. O sea, todavía cosas como que van hacia atrás, ¿no? En ese sentido.
De todos modos, bueno, pues vamos a ir acabando ya, porque estos temas nos llevarían pues largo y tendido, como... Dije antes, pues no, esto no es para un programa, sería para pues para todos los que queráis, para 80, 90, 100 programas podemos estar hablando en torno
aquí
a estos,
¿no?,
temas. Así que yo creo que también es necesario poner un límite. Y reitero mi agradecimiento a todos los que habéis venido hoy.
No, a mí me gustaría, Saúl, si me permites, volver otra vez a los brigadistas con un poema que Luis Cernuda, exiliado en Estados Unidos, escribe cuando se encuentra 30 años después a un brigadista en una ciudad americana y nos dice así: recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961 y en una ciudad extraña, más de un cuarto siglo después, trivial circunstancia, forzado tú a pública lectura, por ella con aquel hombre conversaste, un antiguo soldado de la Brigada Lincoln. 25 años hace, este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, juzgando que la causa allá puesta al tablero entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa aparezca perdida, nada importa. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso, otra vez hoy, la causa te aparece como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella, y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe te dice, es lo que importa. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana.
Bravo. Pues impresionante, realmente. Las palabras, como lo lee además Paco, qué énfasis le da, te felicito. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento a Severiano, a Paco, también a Óscar, que está por aquí, el pobre.
aquí estoy.
Y pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Reitero a todos, este es vuestro espacio, para lo que queráis en el futuro. Un abrazo y acabamos con una canción titulada El Valle del Jarama, ¿vale? Dime.
¿Puedo decir solamente una cosa?
Sí,
es que
cómo
se,
no.
Se me pasó antes.
¿Cómo no? Por supuesto que sí.
Óscar Rodríguez, profesor de instituto, y le ofrecí lo mismo que ofrezco a todo el mundo, el que si alguien, algún profesor de instituto está interesado en que algún miembro de la asociación, de la ABI, quiera, pueda dar una charla a los alumnos para recordar, recuérdalo tú, recuérdalo a otros, como decía Cernuda, para recordar lo que fue aquello, sería buena cosa, porque el tema está en el temario del bachillerato y de la ESO, pero desgraciadamente no se da. Y debido a esa dejadez o ese olvido, hay un desconocimiento tan grande sobre estas cosas que merece la pena cubrirlo, llenarlo, como sea. Nosotros ofrecemos, sin pedir nada a cambio, como los brigadistas, ofrecemos el dar alguna charla a los alumnos de la secundaria obligatoria o de bachillerato para que realmente podamos recordar aquella gesta heroica de las brigadas internacionales. Gracias.
Pues ahí está todo dicho. Bueno, yo me quedo simplemente para terminar pues con lo que habéis dicho ya muchos hoy, con esos valores, bueno, pues que hay que recuperarlos. Y en este momento que parece, ¿no?, de nihilismo, de que está solamente el dinero y nada más, pues yo creo que es más necesario, siempre lo han sido, pero más que nunca, pues recuperar una serie de valores, entre ellos aquellos que habéis señalado hoy, que trajeron las brigadas internacionales. Acabamos con esta canción, El Valle del Jarama, con ese escalofriante comienzo que dice: en España hay un valle llamado Jarama, es un lugar que todos nosotros conocemos bien. Así pues, ahí va. Y lo dicho, muchas gracias.
Gracias a ti.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. Its memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious bed.
Ha sido todo. Recordarte que dentro de 7 días nos tienes aquí, nos tienes en Radio Enlace, nos tienes en Radio Agorasol, nos tienes en Radio Samán y nos tienes, por supuesto, siempre a tu disposición en ese podcast que vamos colgando ahí en nuestro blog, en nuestra ventanita al mundo digital, www.lasarnasdeltiempo.radio.blogspot.com, donde también puedes escuchar los programas antiguos que hemos ido colgando a lo largo del tiempo. Esto es todo, dentro de 7 días más. Hasta luego, un abrazo. Y a ver, no solo el pasado, sino a ver qué nos trae el futuro después de este 20 en el que estamos.